Hola, buenas tardes. Por fin llegamos al final de nuestro recorrido de aquí en La Estaca por este año 24-25. Estamos hoy reunidos para celebrar el fin de curso, para charlar con todos vosotros, con todos los que nos escucháis, que ya supongo que seremos prácticamente millones. Estamos hoy el equipo al completo. La nueva adquisición, de reciente adquisición, Jesús, está el otro hombre de campo, Juli, nuestro querido Juli, está Carmen, Fortu, Jorge, Luis y el que os habla, Mai. Bueno, haremos una recopilación de lo que ha sido este año, de cómo lo hemos pasado, qué sentimientos hemos tenido, qué ha significado esto para nosotros, y charlaremos, cómo no, vamos a charlar del Palencia Baloncesto, quizá.
Sí, bueno, algo se podrá decir. Pero alguna habrá.
Algo tendremos del campo. Ahora ya también. Con dos hombres del campo, algo tendremos que decir.
No nos van a dejar hablar.
De arte, nos vas a contar un viajecito que has hecho ahí a Alcalá de Henares, una cosa interesante.
Algo diremos.
Y Carmen, ¿qué nos vas a contar?
Hombre, yo os puedo contar algo del viaje a Granada también.
Bueno, haznoslo breve, que tú te calientas. Venga, a ver si nos da tiempo a todos. Con esto empezamos ese Palencia Baloncesto. Vamos a triunfar.
Vamos a Madrid con todo ánimo. Vamos a Madrid a ver lo que a ver si nos sale bien la jugada. Ahora subíamos Jorge y yo en el ascensor y la verdad que somos optimistas los dos. Porque a un partido, bueno, sería a dos, pero bueno, yo creo que las perspectivas son buenas. Hemos llegado mejor de lo que yo pensaba, bastante mejor. Entonces, bueno, pues ahora ya son 40 minutos con un semifinalista y ojalá tengamos la opción de jugar la final del domingo, que sería una pasada. Y ya si venimos con el ascenso, remataríamos la fiesta del fin de semana y del año.
Sería increíble, pero sería increíble. Genial para nuestra ciudad, desde luego.
La verdad que sí. Bueno, de momento de afición vamos bien, porque acabo de leer que vamos unos 1.800 espectadores, ya... Están completos 7 autobuses de las peñas, más luego, claro, gente que vamos en coches particulares, palentinos que viven en Madrid y tal, con lo cual ya 1.900 personas puede ser una muy buena asistencia para...
De una ciudad pequeñita como esta, 1.700 personas es gente. ¿Nos vais a dejar aquí en cuadro?
Dicen que de caja mágica quieren pasar la caja morada, a ver si lo conseguimos.
Donde se va a jugar la caja mágica de Chuluis. Es un escenario para 12.000 personas. Uh-huh. O sea que podemos ir casi 11.999 de Palencia.
¿Dónde me quedo?
Suponiendo que nos den entradas.
Hombre, la federación está loca por vender.
Veníamos, no regalan nada, la verdad que no regalan nada.
Veníamos comentando, Luis y yo, el hecho de que para que tú tengas que ir a ver estas eliminatorias, por fuerza tienes que comprar un abono con los dos días. Se clasifique... O no tu equipo, tú por fuerza ya compras el abono, más un gasto de gestión que me estaba comentando Luis.
Sí, 3.50.
Entonces ya, por pelotas, la federación te obliga a hacer cosas que tú a lo mejor dices, pierde mi equipo, me vengo para casa, ¿no? Bueno, pues ya, aunque te vengas para casa, has pagado un dinero.
¿En qué baremo de precios están las entradas?
Pues desde 30 pavos, las más baratas, a 90, que uh-huh. Es la zona de palcos, de pie de pista.
¿Vosotros creéis que eso se puede llenar?
Pues no lo sé, yo sí, creo que no.
Igual va más gente de aquí que...
Yo creo que vamos a ser numerosos.
Sí, va a haber mucha gente de todos los lados, porque Fuenlabrada está al lado, quizá Sevilla está a un momento, y los primeros días, pues lógicamente es cuando va todo el mundo, porque están todos los equipos ahí a punto de clasificarse para la final. La final es cuando a lo mejor vaya menos gente, pero llenar 12.000 personas con una liga como la nuestra, que siendo muy buena liga y estando a un nivel muy elevado, pues son aficiones que... ¿Cuántos socios tiene cada afición? Teníamos que tener 4.000 pues no, sí. Cada una casi para poderla llenar.
Pues mira, Fuenlabrada el primer fin de semana, igual que Palencia, vendió ya 1.500 abonos. De Movistar no se dice nada y yo creo que, claro, de Sevilla vendrá menos gente. El desplazamiento es más largo, más caro y tal. Uh-huh. Pero a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que han debido de repartir unas 2.000 entradas por barra, lo cual significa que son 2, 4, 6, 8.000. La federación se guarda 4.000. Para
completo.
Sus amigos
se acabó
la federación, casi el doble de cualquier de los equipos. Uh-huh. Con lo cual yo creo que podían haber abaratado más las entradas y a lo mejor hubiera habido más afluencia de gente de Palencia, del propio Madrid y de Sevilla. Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos los federativos que viven a cuerpo de rey todo el año y la final no va a ser menos.
Flexibilizar la forma de comprar las entradas, pues comprar una entrada y decir, bueno, pues si queda mi equipo compro la siguiente. Y el equipo está, yo creo que está el equipo, han fichado uno nuevo de la lesión que ha tenido Leslie, que es un nuevo jugador, que parece ser de unas características similares a él, que nos viene muy bien. Pues
ha jugado ya un partido.
No,
ha jugado ninguno.
De la Liga Francesa viene.
De la segunda Liga Francesa, de la segunda
y
división.
Viene pues a echar a hacer lo que hacía en principio este hombre, y parece ser que tiene las características son muy similares, también es camerunés como él.
Comparado la Liga Leforo con las segundas ligas de Europa, ¿cómo
está?
Yo creo
que no tiene nada que ver. Yo creo que la nuestra, la segunda española, la primera FED, yo creo que es de las mejores ligas. Después de las grandes ligas europeas, yo qué sé, Italia, Grecia, Turquía, Francia, España y demás, yo creo que la nuestra se puede equiparar, podría estar entre las 10 o 12 primeras ligas europeas. Yo creo que sí.
Y la afición de la primera o la segunda.
Esta no tiene, tiene un color morado.
Exacto.
Tiene un color especial.
Si en ACB era la afición con más porcentaje de gente que asistía al polideportivo, pues yo creo que esta vez seguiremos igual.
Bueno, Julia, aparte de hombre de campo, está también otro fiel seguidor del básquet, por cierto.
Hemos catalogado como hombre de campo, pero él tiene más facetas en la vida, entre ellas el baloncesto.
Es que me emociono con vosotros, como lo digo. Me dais unos ánimos tremendos.
Te lo vamos a retransmitir Jorge y yo en directo.
Qué maravilla tener unos amigos como vosotros, es una gozada.
Les pasa a estos como a con el campo, con el proyecto Amayuela.
Hay que venirse arriba.
Claro,
en fin. Siempre hay que disfrutarlo, claro. Aunque pierda, siempre hay que disfrutarlo.
Que es lo que hacemos nosotros en este programa.
Que vivirlo.
Mira, yo el otro día, hablando de perder, el otro día a Luis Enrique le gusta mucho, le gusta poco, es una persona que tiene su carácter y su carisma y demás. Bueno, pues cuando acabó, en una de las entrevistas que le estaban en la rueda de prensa que hace posterior, a un comentarista estaba hablando del tema del partido y cortó y dijo: tengo que dar unas felicitaciones enormes al Inter de Milán por haber respetado el hecho de quedarse en la cancha hasta que nos han dado hemos recogido la copa y demás, han estado allí haciendo piña, y bueno, de su manera, con todo lo que te cuesta perder, ¿no? Saber perder. Dice: son imágenes que tenían que enseñárselas a los niños, porque no todo en la vida es ganar.
Claro.
Hay que saber aprender a perder, para luego saber ganar.
Hay que saber ganar.
Hay que aprender lo primero a perder y luego...
Pues viniendo de Luis Enrique es una lección importante, porque esto no lo ha practicado él mucho rato.
Muy importante.
Que lo suyo es participar.
Ha tenido cada contestación este hombre que...
Lo suyo con la prensa, pues ya ves tú, ahí hay una periodista que le ha tocado con él, que no sé si hace 10 años o 12, no sé qué contaba, que habían tenido un pequeño enganche. Y como que se tiraron un poco así una flechita los dos, ¿sabes?
Bueno.
Hay cosas que no se olvidan.
Un pequeño desencuentro.
Fortu, vamos a dejar el deporte. Fortu, ¿qué ha pasado en Alcalá de Henares? ¿Qué hemos hecho?
Qué bonito es el pueblo, de verdad.
Es una pasada, muy bonito.
Una ciudad del saber, madre mía. Si es que solo por el hecho de decirlo ya es importante.
Es un pueblo como Palencia, una calle principal y todo alrededor.
Pues mira, me ha parecido preciosa. Y me ha gustado, entre otras cosas, porque además he visto yo alguna similitud. Mira, la calle Mayor no es igual, naturalmente, porque está soportada por los dos lados, que yo pensaba que era la más larga de España, pero no, parece ser que es más importante porque tiene soportales a ambos lados, y eso la diferencia con respecto al resto de las que hay en España. Pero luego tiene un templete en la Plaza Cervantes, que yo
antiguo.
Ese templete tiene que ser, yo le veía con mucha similitud al que nosotros ya no tenemos, claro.
Pero no tenemos desde hace 48 años.
Pero le teníamos.
Que, con sí, pero llevamos llorando por el templete 40 o 50 años.
El edificio del casino, que además tiene como mucha fama allí, porque además parece ser que tiene un restaurante donde se come muy bien, y nosotros fuimos y ya no pudimos comer porque ya no había cupo.
¿Admiten gente de fuera en el casino?
Sí, y
En el de
aquí no. Bueno, no sé si será igual de difícil a mí.
Salvo que vayas con socios, ¿no?
Sí. ¿Cuál? Yo como el viernes, pero voy porque se hace responsable un socio del casino.
Allí
yo el viernes a comer.
Excursión, que sí que fue. Lo que ocurre es que luego ya quisimos ir más grupos y ya no podía, o sea, había como cupos hechos. Te daban, parece ser que daban de comer de 2 a 3, de 3 a 4, en fin, que se nos hacía tarde y ya no fue. Uh-huh. Pero ese edificio para mí tiene mucha similitud, yo creo que por fechas y por tal, con el de Casado de la Lisal, este de aquí que fue antigua cárcel, este nuestro de Casado de la Lisal. Pues de ladrillo.
Manuel Rivera.
De ladrillo, neomudéjar, tal. Pues a mí me pareció, francamente, yo cuando llegué a Plaza Cervantes y le vi, dije, uy, esto es muy parecido. pero la ciudad como tal, la verdad es que es muy bonita. Tiene luego unas calles paralelas que se pasean muy bien porque a todos los lados hay colegios y conventos. Y lo que nos decía la guía, y yo creo que es importante, que la mayoría de esos conventos se han mantenido de pie, porque cuando la desamortización, pues fue cuando luego se volvieron a instaurar escuelas mayores y se acogieron a esos conventos para hacer allí, que si la Facultad de Derecho, la de Filosofía, tal, entonces de alguna manera están casi todos en pie. Y bueno, qué decir de la universidad, si es que tiene una fachada, madre mía. Y el paraninfo, yo que no soy viajada, a mí poner los pies en ese paraninfo, que dije, ay, mira, como si están dando el premio Cervantes a alguien, hoy le pongo yo, me pareció una auténtica pasada.
Sí, la verdad es que es bonito. Es una ciudad como que llega al corazón, como que te apetece estar.
Y luego es como acogedora, quiero decir que paseamos bastante y eso, y la vi yo factible, o sea, una calle paralela, otra paralela, vuelves a salir a la plaza de Cervantes, luego vas a la calle, en fin, me pareció cómoda.
La plaza, que es gigantesca.
Con una rosaleda preciosa.
No celebran la fiesta medieval, celebran la fiesta cervantina, y hay muchísima gente. Yo que estuve el año pasado, eso fue, nunca había visto tantísima gente en una feria, Yo no he ido a lo de Sevilla, pero ahí no podíamos ni andar. Tú dices que se podía andar, pero no podíamos ni andar por ninguna de las calles, de la gente que había.
El otro día, ayer la paseamos perfectamente. Yo supongo que agosto, porque está muy preparada, yo creo que para el turismo también. Agosto tendrá que ser más difícil, pero ayer se paseaba muy bien, estuvimos muy a gusto y me pareció muy bonito. La catedral también me pareció muy bonita, el caso es que es una catedral distinta de las que estamos acostumbradas a ver por Castilla, porque es como muy, muy austera, pero tiene ahí ese estilo renacentista. Me pareció muy bonita la catedral también. En fin, me gustó mucho el viaje.
Pues muy bien, nos alegramos muchísimo. Esto, Juli, ¿qué contamos del campo como resumen de este año? ¿Qué te parece?
Pues el resumen del año en el campo va a ser un año excepcional. Muchos hoy en Madrid se están quejando de que después de ser un año muy bueno va a ser el año que van a perder dinero, porque los costes son altísimos y el precio está bajísimo. Yo voy a decir una anécdota, Jesús, que yo creo que alguien ya la ha leído, la ha pillado por ahí, donde ha dicho un sindicalista: oye, es que producir ahora el cereal nos cuesta 800 euros. Dice: tenemos que producir 4.000 kilos de grano. Yo no sé si saben lo que están diciendo o lo que quieren, Jesús. Si a mí me cuesta producir...
Juli, entendidos con los recién salidos de la universidad con un papel y un boli.
Claro.
Lo calculan así.
Claro, lo han calculado así.
Ya saben lo que va a llover, lo que no va a llover, el futuro.
Si una hectárea, el coste de una hectárea van a ser 800 euros y ahora para poder superar esos gastos van a tener que producir 4.000 kilos...
El coste de una hectárea tú no te atreverías, o Jesús no se atrevís a decir, ¿no?
¿Cómo no?
Pero habrá mil costes diferentes, claro, de mil hectáreas diferentes.
Claro, depende de las circunstancias. Claro, no es lo mismo un regadío que un secano, no es lo mismo...
Una tierra que otra y un año que otro.
No es lo mismo hacer una siembra convencional, hacer una siembra directa. Es muy relativo el decir unos costes. No es... zona que se tira mucho abono, mucho nitrato, pues los costes son mayores porque los precios de esos se han desorbitado. A la gente a las zonas que tiran menos nitratos, las plagas son muy determinantes. En un año como este, que ha llovido tanto, ha habido que tratar muchísimo, muchas tierras contra los hongos.
Oye, una curiosidad, yo me gusta ir por el campo y el año pasado veía amapolas, veía campos de cereales que eran rojos, de amapola total, y este año no, he visto muy pocas tierras con amapola.
Sí hay.
El año pasado me decían que era una plaga, que cada vez se hace más resistente la amapola, y sin embargo este año, haya o no haya, hay muchísimo menos que el año pasado.
Todas las malas hierbas se hacen resistentes a los herbicidas. Todas van cambiando su materia activa porque se hacen resistentes. La amapola es de una planta de toda la vida, igual que es el vallico, igual que la génova, pues hoy los herbicidas, ya es cierto que la materia activa es más baja que antes, pues claro que se van haciendo resistentes. Las plantas son igual que los animales, igual que las personas, nos hacemos resistentes a muchas cosas.
Qué duda cabe que es verdad que las plantas se hacen resistentes, como todo, pero yo creo que también otro de los factores es que los herbicidas cada vez tienen menos poder adquisitivo,
menos materia activa.
Que matan poco.
Cada vez mata lo van reduciendo, con lo cual se hacen más resistentes. Es como si uno va envenenando poco a poco, y al final se hace resistente.
La teoría de los antibióticos en humanos.
Parecido, igual. Ahora, la cuestión del campo. Hoy hay una manifestación en Madrid donde han coincidido las tres organizaciones agrarias, ASAJA, COAZ, UPA, donde van pidiendo que el... Sobre todo se está pidiendo que los aranceles del trigo de Ucrania o quitan la importación de trigo a España o intentan subir el trigo nacional. Ahí coinciden las tres. Yo sabéis que yo soy en ese tema rotundamente, no entro en ese laberinto, pero sí es cierto que el problema del agricultor no está en el precio del cereal, el problema del agricultor está en los productos que utiliza para producir ese cereal, que han subido un 300, un 400%. Hay que decir la realidad. Ese es el problema y ese es el que tienen que atajar. Y ahora con la guerra de Rusia, que era la que más abono traía hacia España, pues me diréis vosotros si tenemos que cortar la entrada de Rusia.
No. Sí, eso es una de las grandes verdades. Los costes son cada vez mucho mayores y los precios se han regulado, pero los costes se han multiplicado. Y ahí es lo que dice, que es verdad, que eso es el dilema del campo en estos momentos.
Ese es el problema, el cáncer
que tenemos. Se me ocurre que a mí me da la sensación de que en España se cultivan demasiadas tierras. Quiero decir que tierras pobres, que dan poca producción. Yo en otros países, en Portugal, en Francia, cuando me he fijado por allí, esas tierras no se cultivan, se dedican a herbáceas para que pasten los animales o lo que sea. Es posible que uno de los ajustes sea ese, que las tierras de baja producción dejen de tratar de sacar tantísimo.
No, yo creo que no. Yo creo que, y de hecho, ahora donde están metiendo todas los parques fotovoltaicos y todos estos son en tierras
de baja producción.
Y por eso te digo que no es un problema en concreto.
Pero eso apoya más mi teoría, se dedican a otra cosa.
Sí, pero porque sencillamente las rentas de esas tierras son menores, porque la mayoría de las tierras del campo no son del que las cultiva, sino son arrendadas en un porcentaje muy grande.
Un millón y pico de hectáreas llevamos de menos sembrada de superficie en unos años acá.
Sí.
Por eso la superficie cada vez se siembra menos.
Pero ya no solo en España, ¿eh?
En toda Europa.
Yo en Francia lo veo. Tierras que son de baja producción, sobre todo en la Francia central, no se cultivan. Se dedican, ya te digo, a pasto de vacas, de ovejas, de esas ovejas que tienen, no sé si os habéis fijado en Francia, que las han cruzado con cerdos y son más anchas que altas. ¿O no es así? Hasta las orejas las tienen para los lados.
Pero quedan menos agricultores y por eso también se queda de producir mucho menos.
Insistiendo en las ovejas francesas, no saben lo que tenemos aquí con el lechazo, este que tenemos sin grasa, con la grasita justa. Bueno, aquello sabe y huele de otra manera, no es lo mismo.
Bueno, las churras yo creo que están desapareciendo a marchas forzadas y yo creo que ahora ya son todas... ya no se pastorea, ya prácticamente están estabuladas la mayoría.
¿Están estabuladas o aire libre?
También, pero sí, pues, la mayoría, por lo menos en España o por lo menos en nuestra zona, están más que todo estabuladas. A lo mejor en las zonas de Zamora o de por ahí, que hay más montes o tal, las tienen más eso, pero...
Las tienen estabuladas también. Poco queda de pasteo.
De pasteo...
Poco. Pero si hablas con los pastores, con los ganaderos, y les dices, ¿por qué no sacas las ovejas a pasear al campo, a andar por el campo? Y te dicen, porque no encuentro gente que lo haga.
Y ahí estáis vosotros, con el proyecto Amayuela.
Sí, señor.
Que me gustaría que me dijeras algo más. hoy también como cierre de cursos. Cuéntanos.
Te voy a contar una anécdota que nos pasa con un chaval.
Juli, cuéntame el proyecto entero y luego cuéntame la anécdota. ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo os dedicáis? Una vez más, te lo pido porque me parece un tema interesante.
Somos un grupo de personas que estamos de lleno en él. No contamos con nadie, contamos con nuestra voluntad, con lo que nosotros aportamos o la gente nos ayuda a aportar, un poco nos ayuda una ONG. Nosotros recogemos a los chavales que nos vienen, que han pasado por patera o en avión, bien sean refugiados, bien sean chavales de patera, como os he comentado. Y esos chavales, para venir al proyecto, tienen que pasar un filtro en Madrid, en Oruelo, que es el que nos les proporciona. Una vez que pasan el filtro, vienen a Mayuelas. Están con nosotros 3 días. Esos 3 días nosotros les vemos, sabemos si funcionan o no funcionan, y les devolvemos a casa, a Madrid, a Oruelo. Vuelven, y si quieren venir, vuelven otra vez 15 días. Ya en 15 días nos da tiempo a más, los chavales se acostumbran, para aquí, para allá, y dicen, sí, quiero quedarme. Ellos, una vez que pisan tierra, ya les dan unos papeles o les firman unos papeles, y es cuando empieza la parte que nosotros hacemos, que es el tiempo que están envolviendo al campo.
Que les metéis en el idioma español, sí. En el trabajo, sí, te comento. Remunerado.
Sí, te comento. Esos chavales, ya que intentamos hacerle los papeles hasta que formalizan sus papeles, hasta que cogen el arraigo, antes eran 3 años, me parece que ahora ha pasado a 2. Nosotros en todo ese periodo les damos clases de español, les enseñamos a hacer alguna labor, bien sea electricidad, bien sea en ganadería, bien sea en agricultura ecológica, en huertas, bien sea la construcción, les vamos preparando y formando poco a poco. Cuando ya llega su tiempo, que ya necesitan los papeles, ya les buscamos un trabajo, ya vemos a ver qué trabajo podemos encontrar por ahí. Siempre a trancas a barrancas sale alguno. Para mí, por suerte, es lo que hablábamos, por una parte me gusta que se queden en el campo, me gusta, o van, la mayoría, casi muchos van a ganaderías, otros están trabajando por aquí en Palencia en hierros, en carreteras,
en diferentes cosas,
en distintos sitios. Ya se les hace un precontrato para que los chavales puedan obtener la documentación. Una vez con el precontrato, que ya se solicitan toda la documentación, tanto a su país como aquí en España, y ya la tienen en mano, es cuando se les hace el contrato fijo y ya pueden trabajar legalmente, sin ningún problema.
Ajá, eso lleva un proceso largo,
eso entiendo, lleva de años. Mucho tiempo, mucho trabajo.
Y con algunos no se conseguirá, ¿no?
Sí, se consigue con todos. Con el todos. Que no lo consigue a los 3 años, acaso está 4, 4 y pico, hasta que consigue de su país la carta.
Pero
la
vosotros ayudáis a que se puedan seguir manteniendo, les ponéis un sitio donde vivir, un sueldo del que comer.
Sí, exacto. Nosotros le proporcionamos vivienda. Uh-huh. En esa vivienda, pues ya cada uno tiene todos los días su labor que hacer. O bien unos cuidar los animales, o atender la huerta, o limpiar, se les ordena en casa para que limpien, frieguen, lo lleven todo en orden, y nosotros les damos la comida. Un día a la semana, cada vez van 2, con uno de nosotros, y van a comprar al mercado. Ahora vamos a Carrión a comprar al mercado, antes veníamos a Palencia, ahora vamos a Carrión. Ellos ya han hecho su pedido, ya saben lo que tienen que comer, y todos los fines de mes les damos 50 euros para que puedan cargar su teléfono o puedan llamar a la familia. La ropa, pues la verdad que nos proporcionan mucha ropa y no solemos comprarla. Hay mucha gente que lleva ropa, ellos se la ponen y no veas qué guapos quedan. Les hacen su foto y todo de maravilla. La otra, si necesitan medicinas o necesitan ir al médico, se les acompaña, se les lleva al médico. Sabemos que en España tenemos una cosa muy buena, que es la sanidad. Uh-huh. Es gratuita, y si
es gratuita, tengas o para no tengas papeles,
pues por eso te digo, sin papeles es gratuita, es para todo el mundo. Si necesitan acaso un empaste o sacarse una muela, se les lleva al médico. Si nos cobra, intentamos siempre buscar a alguien que nos eche una mano, nos cobre un poco barato, gente que nos ayuda, dentistas que te ayudan. Y si cuesta 50 euros, ese chaval, cuando salga a trabajar, sabe que debe al proyecto 50 euros. Cuando ellos están en el proyecto, estar fuera de casa, en las condiciones que ellos vienen, en patera y tal, no van a decir a sus familias que lo están pasando muy mal. Ellos quieren demostrar a sus familias que ellos están bien aquí. ¿Qué nos piden? Un poco de dinero porque es el santo de su madre o porque celebran una fiesta. Ese dinero se les da. Hacemos de banco, como quien dice. Oye, mira, pues disponemos de 300 euros. Tú quieres 100, el otro acaso te pide otros 100. Y al cabo, cuando ellos salen a trabajar, se les va sumando esa cantidad que se les ha prestado. Lo tienen que devolver. No lo devuelven en el primer mes porque se quedan a dos velas. Lo tienen que ir devolviendo poco a poco. Los chavales salen todos, lo vuelvo a decir, con trabajo. Nos costará. Unas veces sale en el momento, otras veces acaso no te sale en el momento. Tienes que estar mirando para uno, para otro. Hoy hemos tenido 5 o 6 llamadas de ganaderos constantemente. Entre nosotros nos comunicamos. Oye, mira, me ha llamado este, que quiere esto, que condiciones que pone, porque nosotros miramos también las condiciones de el que le va a coger para trabajar. El sueldo, ya sabemos que es el sueldo base, pero también tenemos que saber si tiene vivienda, cómo es la vivienda, los días de descanso, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que mirar por ellos. Y ya era la anécdota que le contaba antes, que decía de May. Hay una familia, no me acuerdo el pueblo porque es algo raro, es en el Esgueva, antes de llegar a Aranda, que tienen ovejas, son 2 hermanas y una mujer, y sueltan ganado al campo. Y este chaval que queremos llevar es un especialista en ganado en el campo. Es una maravilla. La madre está contenta, la otra hija también, pero la otra dice, ¿y lo vas a ver llevar? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo puedo hacer? La queda un poco de reparo. Y que mira, es muy complicado. Y hoy, antes, cuando yo venía para acá, me llamaba un ganadero de Zamora, que si teníamos un chaval. Y le he dicho que sí, digo, pero tengo que esperar a ver lo que me dicen los demás y a ver si encaja definitivamente en una ganadería de Aranda, que llamo yo, la de Burgos. A ver si encaja. Estar entre ellos ves de todo. Así como lo digo, ¿eh? Puedes verles llorar como puedes verles reír. Cuando se muere la madre o el padre de uno de ellos o un hermano, ¿sabéis lo que es ponerse al pie de una cama y le veis un día que ha estado llorando, vas al día siguiente, veis un círculo lleno de humedad en el suelo y el tío así? Lo sientes mucho y lo sufres con ellos porque tú lo sufres. Y dices, bueno, mira, todos nos tenemos que morir, lo siento, fuera de casa es muy duro. Bueno, hasta que vuelven y vuelven otra vez en sí. Y una vez que están otra vez, que al cabo de 15 días han vuelto en sí, ya vuelven otra vez a funcionar normal. Pero yo me pregunto, qué duro es salir fuera de casa, venir como vienen, estar como están.
Y con pocos recursos.
Y sin ningún recurso.
Muchas gracias por tu intervención, Juli. Desde luego, de tu calidad humana y de tu capacidad.
Ya no creo que sea.
Muchas gracias en nombre de quien sea. Bueno, vamos a cambiar a otro tema. Carmencita, ¿qué nos cuentas de nuestra Palencia querida? ¿Qué es lo que te ha quedado este año? ¿Qué tienes en esa cabeza?
Pues tengo en la cabeza una especie de paradoja o de contradicción, y es ese enfrentamiento entre Palencia es una ciudad muerta que se ha quedado solo para la gente mayor y tiene servicios, pero en fin, no hay vidilla, y la otra gente que dice, pues la ciudad maravillosa para vivir porque todo está a mano, porque tenemos de todo, porque no hace falta buscar nada. Entonces, estoy moviéndome todavía ahí en saber a ver si realmente me gusta más la parte cómoda y guapa o la otra.
No has tomado partido por un lado o por otro.
Todavía no, estoy en ellos. Hay días que sí, pero hay otros días que digo, saldría de aquí pitando a buscar otra cosa. Entonces yo creo que estoy en periodo de adaptación.
Te cuento mi teoría. Palencia es la ciudad ideal para salir a hacer cosas y volver.
Ah, perfecto.
Mi teoría.
Sí, para echarla de menos cuando estás en un sitio más grande, con más mogollón y más...
Sí, pero que estás muy bien para todo, para salir a visitar Cuba o para salir a Madrid, pero el día a día relajado, aquí, tranquilo.
Hombre, y me he dado cuenta, eso sí me he dado cuenta, cada vez que salgo de aquí me doy cuenta de lo que tenemos aquí y no apreciamos. Yo acabo de pasar una semana en Granada. Claro, a ver, no es comparable. Estamos hablando de distintos estilos, de distintas épocas, de distinta historia.
Mete una cuñita por Granada, que me parece una ciudad fantástica.
Es una ciudad fantástica.
Ese paseo de los tristes, que me parece
el
genial.
El paseo de los tristes, la Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte.
El Sacromonte.
Y una catedral renacentista, que no estamos acostumbrados a ver aquí, que tiene mucho, que cuando sales dices, espera, un momento. Y yo, pero no puedo presumir yo de lo que tengo. Entonces hay muchísimas cosas, hay muchos monumentos. Son diferentes, o sea, tiene muy poco que ver, porque no es el mismo origen en ambos casos, aunque al final haya sido el catolicismo y el cristianismo el que lo haya unificado todo. Pero no es lo mismo. Y sin embargo, yo creo que salir fuera y ver cosas maravillosas te ayuda a valorar bastante lo que tenemos. Salvando todas las distancias, ¿eh? Salvando todas las distancias. Creo.
Y uno de los defectos que tengo es que siempre que voy por ahí, no sé por qué me sale decir soy de Palencia. Y yo decir soy de Palencia en muchos sitios me ha sacado de más de un apuro. Ya, hablando de Granada, me acuerdo de una anécdota con un taxista. Estábamos arriba por la parte del Sacromonte y por ahí, por la noche. Un taxi nos viene a buscar. Y Granada tiene una calle que es una calle muy estrechita.
Que yo he raspado con los dos espejos.
Sacan chispas.
Con los dos espejos a la vez.
Y nos vino un hombre, un taxista, unas gafas de estas de hipermetrope, de esas que son como, digo, me cago en ello, no sabe nadie. Y bueno, tal, y bueno, ahora vamos a pasar por aquella estrecha, pero esta calle es una pasada. Yo paso no sé cuántas veces al día, de hecho. Aquí, un poco aquí. Me hemos salvado, digo. Yo es que soy de Palencia, ¿de Palencia? Mi mujer es de venta de baños. ¿Ya?
Mira.
Ya cambió el cuento, ¿no?
No les caemos mal. Eso sí te puedo decir, no sé en otros sitios, pero en Granada, además en Granada no te dicen nunca.
Hay una calle Palencia. Hay una calle Palencia.
O sea, no te preguntan, no tienes que aclarar Palencia con P. No, tú dices Palencia y dices, ah, sí. Quiero decir, y te sonríen, o sea, no, ¿sabes? No es un sitio donde caigamos especialmente mal, ni un sitio donde nos confundan.
En cuanto usted tienes que identificar o decir dónde está Palencia, porque te confunden con Valencia, nos sitúan en cualquier sitio menos.
Pues allí no,
donde estamos.
En Granada, por lo menos con los que nosotros hemos hablado, con los lugareños que hemos hablado.
Y hay una calle Palencia que tiene un parking que se llama también Parking Palencia, o sea que bueno, algún palentino.
Palencia es apellido también.
También sí. Puede ser, sí.
Palencia es apellido.
A mí Palencia es un pintor y profesor de dibujo. Era profesor de dibujo, que nosotros teníamos un dibujo técnico y el que
escribía
el libro no era.
Ah, por eso.
Y además soy de Granada, otra anécdota grande de Granada, es que mi hermano el granaíno es el que me puso el mote que tengo. Un granaíno. Esa alegría que tiene el granaíno.
¿Y cuál es el mote?
Me dice un día, teníamos 12 años, y me mira y me dice, pero si parece un chino, me habéis pedido un chino, parece que viene de ahí, era así. Y era cuando los chinos les veían en las huchas del domo.
Claro.
Era chinos y negros aquí en España.
A ver, Jorge.
No hemos sido nunca
amarillo.
Jorge, tardaron 12 años en descubrir que con esa cara.
con
qué gente te codeas, de verdad.
Y
más lenta.
Entiendo eso que vinimos. Pues decías, España no es racista. No teníamos a nadie aquí. Si había alguno que era algún negro, yo me acuerdo de ver algún negro ahí en los franciscanos que eran misioneros o que venían con algún misionero que los que estaban allí como con ellos, con los de curas o lo que sean, y venía y veías a alguno así, pero no vas a ser racista si no tienes gente. Ahora somos más que nadie, ¿por qué? Porque hay ahí contra quien llevarte mal, y sobre todo gente que quiere que te lleves mal.
Y otra de las cosas que te enseña mucho lo de salir fuera y más en lugares de España, donde la historia es tan rica y ha habido tantos pueblos, es que vamos a ver que yo soy de Palencia, soy de no sé dónde, procedo de este, del otro, de un pueblo que se mezcló con otro pueblo que vino, que lo conquistó, luego llegó otro, le echó de aquí y fueron cambiando. Con lo cual, estos chiquitos que vienen, a los que vosotros atendéis, y todos los otros que vienen, pues porque quieren hacer turismo extremo, porque qué bobada, ¿no? Te vas a montar en una patera porque tengas necesidad, te montarás por hacer turismo extremo.
Por capricho.
Claro, vienen aquí y al final resulta que es que todos somos africanos, sea, procedemos de nuestros primeros padres de África, pero es que tenemos los pueblos que
porque,
ha habido.
Eso porque estamos en esta tertulia, no en todas las tertulias.
Efectivamente, no en todas se admite que seamos africanos o asiáticos, pero yo creo que al final te sirve para eso. O sea, tú pasas por sitios en los que ha habido, pero como una decena de pueblos y de civilizaciones distintas, y cada una ha dejado su impronta, y ahí quedan los restos. Entonces dices, ¿y qué soy? ¿Qué soy? Pues soy la consecuencia de todas las mezclas que ha habido a lo largo del tiempo, y eso me ha hecho rico a mí y ha hecho rico a este país y a otros muchos países. Y no verlo, pues es bueno, querer estar un poquito ciego a la realidad, o sea...
Bueno, después de todos estos temas, un poco cada uno de lo que sabe y conoce y no sé qué, me gustaría hacer una evaluación de fin de curso.
Que lo he dicho, que nos iban a evaluar hoy.
Una evaluación de fin de curso. ¿Qué os ha parecido esta experiencia de la radio, de esta forma en que lo hemos hecho? No sabemos nuestros oyentes qué opinan, pero a título personal, ¿qué esta experiencia para ti, Juli, qué ha supuesto? ¿Qué te parece?
Pues me ha parecido fenomenal. Es una forma de desahogarte cara a la gente y muchas veces decir lo que crees y sientes. Es muy bonito, y estar entre gente además que vas cogiendo confianza y, como dicen los niños, mi amigo, eso vale mucho. Estar entre gente y estar de tu agrado y disfrutar con ellos y que ellos lo disfrutan y acompañarles en su disfrute, eso es maravilloso.
Jorge, cuéntanos tú cómo lo ves, esta historia de la radio.
Para mí ha sido como uno de los sueños que he tenido toda la vida, lo que es la... A mí me ha gustado muchísimo el
tema. No me extraña, porque tú hablas.
El tema de la radio...
Tú hablas.
Es un... ¿Cómo decimos? ¿Virtud? O de...
No sé. No me metas en ese brete.
Ha sido acompañado por las personas que estamos aquí, con los variopintos de los temas que hemos hablado, que empezamos con dos oyentes, y me parece que tenemos ya unos 26, 27, que hemos subido en el IGMS, los que más de todas las radios de España... Pues compartir estos ratos y ver que cada uno tenemos una forma de expresar y de decir las cosas, pues una maravilla para mí. Sobre todo espero que la nota sea buena con este peloteo.
Nuestra tímida Fortu, que yo, ay, yo no, ay, yo no, ay, yo no. ¿Qué nos cuentas de esta experiencia?
Pues eso, que he pasado unos ratos así como muy nerviosa, pero es verdad que el equipo me ha gustado muchísimo. O sea, decir que el miércoles vengo a la radio, que luego me tomo una cañita, oye, me parece que me estimula muchísimo. Haga aquí o no, pues francamente tengo tanto que aprender.
Bueno, pasa a todos, pero una parte de nuestros conocimientos la volcamos ahí, la dejamos.
Pero sí que reconozco que este grupo pequeño me ha llenado muchísimo durante todo el curso, mucho, mucho.
Nuestra última adquisición, Jesús.
Bueno, yo en mis dos días que he estado, yo creo que me he divertido, porque en el fondo las ideas es bueno expresarlas y compartirlas, y creo que es muy enriquecedor también escuchar, porque en el fondo tú mismo te enriqueces de escuchar las distintas opiniones, que puedes variar o pueden estar contrapuestas, pero creo que en el fondo es muy enriquecedor para la gente.
Sí, sí, ser capaz de corregir aquello que pensábamos.
De corregirte tú mismo y de decir, pues estoy equivocado en esto, pero esta postura también es válida. Y creo que en mis dos días ha sido muy positivo.
Pues aquí te acogemos totalmente, o sea que estamos encantados de que estés con nosotros. Tenemos a su lado a nuestra periodista de verdad en su profesión anterior y ahora voluntaria de este tema, que no contenta con no sé cuántos años de carrera, se ha reenganchado.
Alguien que posiblemente sea el director de esta tertulia o el jefe, el que manda. El puto amo, para una cosa que yo no tenía en mente para nada, porque yo siempre he sido de prensa escrita. A ver, me parece que este programa en concreto, este ratito de radio, es en términos absolutos poco serio, entiéndase el poco serio entre comillas. Poco serio porque es entretenido, y eso es lo que busca, porque nos lo pasamos bien, nos divertimos. Yo creo que hemos hecho un equipo humano bastante cohesionado y bien. Pero más allá de la profesionalidad o no, porque no somos profesionales ninguno de este medio, con lo cual ponemos muy buena voluntad, yo creo que me gustaría destacar que somos o nos hemos comportado de una manera bastante respetuosa unos con otros. Bien es verdad que la inmensa mayoría de los temas estamos de acuerdo, al menos en la base. Pero yo creo que hemos sido respetuosos y eso es muy importante. Hemos dejado que cada cual sacara un poco, bueno, esa parte de personalidad o ese interés por comunicar unas cosas u otras. Cada uno al final ha ido teniendo una especie de pequeño espacio o de campo propio. Bien, al final yo creo que hemos estado bien, ¿no? A gusto. Bien.
Nos queda nuestro corresponsal y sin embargo opinador de todo, Luis.
Pues para mí ha sido una experiencia fantástica. Bueno, ya es la segunda temporada, no es que la segunda entera, pero
ya tenemos una antigüedad.
Un año y medio de antigüedad. Ya alguna experiencia vamos adquiriendo. Y a mí, yo la verdad, las veces que he faltado, la verdad que esa semana como que me ha faltado algo. O sea, ha sido por 3-4 semanas a lo mejor, por motivos diversos, ¿no? Y digo, coño, esté bien. Y incluso he intentado ajustar fechas de ir a ver a mis nietos o algún viaje que me ha surgido y tal, para poder no nunca faltar al programa.
Faltar
y la semana
lo,
que he faltado,
posible.
Lo he echado mucho en falta. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Lo que ha dicho Carmen ahora me parece que es la realidad, que tenemos opiniones muy parecidas, pero aún así en la diversidad yo creo que está el aprendizaje, ¿no? Y bueno, sabernos escuchar, el que tú de vez en cuando también te pongas hasta que
hombre,
he llegado, tiene que haber un jefe.
Ya sabéis que os he ofrecido el puesto a cualquiera que lo quiera
comer. Yo estoy abierto a renovar para la próxima temporada, ya, habla con tu jefe
hablaremos de pasta.
Yo prefiero suspender para ver en septiembre.
Suspendemos todos.
En septiembre, octubre,
y no venimos a las evaluaciones en septiembre.
Aquí estamos.
Vale. Repetimos.
Bueno, a ver, ¿qué proyectos tenéis para este verano? A ver, ¿qué vamos a hacer?
Los míos son muy sencillos. Como mi actividad se dedica al tema de la teoría, una de las teorías de la termodinámica, el frío no existe, es ausencia de calor, pues ahora nos viene un golpe de trabajo fuerte, fuerte, y yo espero que, si todo va medianamente apañado, a ver si en septiembre, mediados, finales de septiembre, primero de octubre, poder descansar un poco, porque es la parte muy fuerte de nuestro trabajo.
Y poder amortizar la bodega y la casilla, ¿no?
Bueno, por favor.
Habrá que amortizarlo, ya, eso poco a poco.
Eso es una inversión que no sé.
Con el dinero que cuesta todo esto hay que amortizarlo.
¿Cuántos dólares?
Hay que ir aunque no se tenga ganas.
¿Cuántos dólares? Bueno, perdón. ¿Cuántos dólares?
Fortu, ¿qué vais a hacer?
No, pasaremos aquí el verano tranquilamente.
Claro, ejerciendo.
Y bueno, pues entre ir y venir al pueblo, que para nosotros es nuestra forma de pasar el ocio. O sea, que iremos y vendremos a diario, cada semana, un par de días. Pero sobre todo estar aquí.
El pueblito se echa en falta, de verdad. Los que no tenemos pueblo,
no
tenemos esa casa con esas paredes.
Yo lo he hecho porque no dejo de ir. Es continuo.
Pero esos días de calor, tiene que ser una delicia decir, me voy al pueblo.
Evidentemente se está mejor.
Esas paredes grandes, la casa antigua.
Y a la gente que tiene un pueblo.
Maravillosa, pero lo cierto es que se nota así. Y sí que es más fresca, evidentemente.
¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo vamos?
Villavega de Ojeda. A la Herrera, por decir uno que tenga una población ya más grande.
Jesús, tu primer año, déjame un poco, Jesús, tu primer año sin cosechar.
Yo primer año sin cosechar, lo cual me implicará pues estar más con mi madre, porque tengo una madre con 96 años que ya...
Enhorabuena.
Y aunque físicamente no está mal para la edad que tiene, pero de la cabeza ya, con lo cual nos cuarta mucho.
Hay que dedicarle tiempo.
Y mi madre, que vive en Madrid, está deseando ir al pueblo, aunque con la cabeza que tiene ya eso. Pero a eso nos implicará estar ahí en el pueblo. Y lo que dice Fortu, las casas son más frías y podremos
frescas,
estar...
Frescas, que no es lo mismo, ¿eh? Frescas,
más frescas.
Más frescas.
Y bueno, también es verdad que tenemos un buen corral o un buen patio. Y ahí, pues bueno, podremos estar... un rato tomando...
aguantando entre el porrón y el
Valle
cordero.
Esqueva, de Canillas de Esgueva.
Valle Esgueva, es verdad.
Ajá.
Canillas. ¿Tú eres de la comunidad?
¿Carmen?
¿Es la comunidad que hace que hacéis fiestas en cada pueblo?
Sí.
¿Esa,
sí,
no?
Sí,
es que
sí,
estaba
sí,
ya
sí,
en 13 y me han invitado.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Hacer cada vez la fiesta en un pueblo?
Hacen una en cada... cada año hacen una fiesta de la comunidad en un pueblo, y la verdad es que llevan una paella y llevan para los críos unas colchonetas y luego ponen una discomovida, y bueno, la gente sí que suele acudir, ¿eh?
Sí que se suele. Alrededor se juntan.
Sí, sí, la mancomunidad, la misma mancomunidad de las basuras y todo esto, pues hacen, celebran una fiesta, sí.
Pero bueno, Jorge, tú todo lo que sean fiestas y bares lo dominas, o sea, está claro, dice, ¿dónde quedamos? En el bar tal, de no sé qué esquina, en el pueblo tal que tiene fiesta, pero bueno.
Yo le conocí como almendrero, iba con el bote, las seis cartas y las almendras.
Por cierto, que nos ha traído unas almendras riquísimas, por tú, de
Alcalá de Henares.
Muy ricas, que no, las de aquí no tienen nada que envidiarle.
Seguro que no, pero no hacemos esa propaganda, que la guía... En lo que fue la ruta por Alcalá nos lo dijo como cuatro veces, ¿eh?
Sí.
Aquí se venden unas garrapiñadas muy ricas en el monasterio. Aquí pero las venden unas garrapiñadas muy ricas.
¿Las garrapiñadas no eran típicas de Burgos, de por ahí?
También. La señora, sí. La chica...
Yo creo que son de muchos sitios.
Pero aquí
de muchos sitios, porque en Valladolid yo creo que hay Villafrechos. Sí. Creo que también son...
Muchos Valladolid también, sí señor, tiene fama.
Luis, tu verano, de abuelismo.
Pues no, mira, por desgracia no. Hombre, iré alguna vez.
Acuñamos la palabra, de momento. Era
abuelidad.
Perdón.
Hay que pelear porque.
No vas a trabajar la abuelidad, entonces.
Sí, sí. De hecho, mira, pasado mañana me voy a ver el baloncesto y de paso veo a mis nietos. Y en verano sí que pasaré unos días sueltos por ahí. Y luego a mi Palencia en verano no me disgusta. Y es que lo que no me gusta de fuera es que vas a todos los sitios y está todo a tope.
Y todo lleno.
Entonces, ya a lo mejor a un viaje, algún viaje entre semana a la España interior y poco más, aprovechando el abono Renfe, allá donde me lleve el abono Renfe, allí iré. Pero vamos,
yo. Qué padre, caro les ha salido tú a la Renfe, de verdad.
Sí, yo creo que sería de lo más.
Madre. La Renfe, vamos, tú has amortizado todos los abonos, todo.
Y calla que ahora me lo han duplicado.
Antaño era el kilométrico. Si fuera como el kilométrico, tú le dabas la vuelta al marcador 7 veces.
Sí.
No me acuerdo muy bien.
Familiares.
Pero se podía comprar, yo creo también.
Yo, como familia gruesa, teníamos una especie de.
Sí. Pero no era un kilométrico como tal. Eran como unos descuentos. Sí. Y los otros eran para familiares de trabajadores.
Juli, tus proyectos para el verano.
Mi proyecto es el pueblo. Yo del pueblo no salgo.
Cuidado, Juli, que tu proyecto. Tengo que cargar un pollo, cuídame.
Sí, pues por eso le tengo que cuidar. Yo, mi vida es el pueblo, yo no me gusta salir del pueblo.
Pero
¿acaso
hago
algún viaje a Asturias 3 o 4 días?
¿Y a Italia ha sido este año?
He venido ayer.
De Italia,
he venido ayer. Mi hija, como viene en julio, pues yo no me muevo, fenomenal. Ya soy el tío más feliz. Yo en mi casa, en el pueblo, con mi bicicleta, que me voy a ver a los animales para cuidar tu pollo, las gallinas, etcétera. Me voy a ver a los chavales, pues paso el día. Después me junto con los amigos, que si tomo un vino o una cerveza...
Contamos cuatro mentiras y perfecto.
Bueno, pues sí, si hace falta, sí, se cuentan. Lo que hace falta es disfrutarlo, como aquí en el programa.
Exactamente.
Como decíais antes, aquí es que lo disfrutamos.
Exactamente. Muy bien, pues yo, ¿queda alguno? Que...
Si tú quedas.
Ah, ¿eras tú?
Yo. Ah, pues
y Carmen.
Y Carmen, cuéntanoslo.
Futuro...
Carmen.
No, a ver, yo tengo un objetivo inmediato, que es mañana disfrutar de la jornada de clausura de la Universidad Popular, en la que, entre otras cosas, hay un larguísimo programa de radio. Con
todo
muchos
el día,
espacios
mañana
diferentes todo el día y un montón de actividades en la Plaza de San Francisco, que invito a todo el mundo que vayan a verlas. Además, como es mi cumpleaños, lo voy a disfrutar de una manera como mucho más personal.
Felicidades, Carmen.
Y el 1 de julio me voy a Gijón, porque Asturias es Asturias, patria querida, y a mí me gusta más que Palencia, con todo lo tranquilo que sea esto en verano.
Muy bien. ¿Dónde vas de Asturias? ¿Costa?
A Gijón.
Pero eres mujer de playa, de vuelta y vuelta, o de paseo.
Soy mujer de playa 1 hora y media, 2, mujer de sidras, cervecitas
también,
por ahí.
2 horas o 3.
Mujer de callejear, de ir a los pueblos de alrededor, que son preciosos.
Me le matas a Quirino con ese ritmo, acabas con él.
Somos mi hermana y yo, somos 2 contra 1.
Peor me lo pones.
No se levanta con alguna pancarta o de manifestaciones.
No se atreve. No se atreve, compréndelo. Está él solo contra tal. Es más, si salimos nosotros a la calle y le preguntamos a la gente, se ponen de nuestra parte. porque dice, hombre, claro, vengan ustedes a tomar más sidras, vengan ustedes a comer más cosas, vengan ustedes, claro, entonces no tiene nada que hacer. Lo ha entendido.
Yo sí que le entiendo al pobre Quirino, porque yo tengo dos hermanas y cuando están ellas aquí, cuando salgo a la calle las pregunto, por no equivocarme, cuando salga, giro a la izquierda o a la derecha, porque tienen esa costumbre de dirigirte, llevarte, caminarte, por tu propio bien, está claro.
Por supuesto, siempre.
En fin, pues mi proyecto. Yo pienso, ya sabéis que me he comprado una furgoneta, la he acondicionado, he puesto dos camas, un frigorífico, unas placas, no sé qué tal, y tengo una bicicleta eléctrica y me voy con mi furgoneta y mi bicicleta. Puedo cargar mi bicicleta dentro de la furgoneta y puedo irme por ahí y cada día parar en un sitio. Hago mi ruta, ta, ta, ta. De primeras igual paro en el Camino de Santiago para hacer el Camino de Santiago al revés, para cruzarme cada vez con gente diferente, preparar una olla de lo que sea, de patatas con carne o de espagueti con no sé qué, y saludar y conocer gente, y irme poco a poco durante semanas hasta que llegue a Zurich.
Pero esa caldereta es para ofrecer ese guiso de
gratis,
carne para
gratis familias, para estar, por el mero hecho de charlar
y una bota de vino,
claro, por el mero hecho de charlar, de estar con gente, de ver otro transformarlo, la bota de vino, sí, bota, sí. Sí, pues no tengo, pues no tengo. Bota. No lo había calculado
mucha
yo.
Mucha cama, mucho frigorífico, muchas placas. ¿Cómo? Falta...
Yo creo que el camino se vive en los albergues.
Bueno.
En los albergues. Yo
vives de todos los albergues, ¿eh?
Hice 7 u 8 jornadas y verdaderamente el camino se vive en los albergues, que son
los lugares de comunicación.
Sí.
Pero el albergue. Yo he estado en algunos albergues y el albergue a mí muchas veces se desvirtúa.
Hay de todo, sí.
Se desvirtúa. También,
que hay albergues y albergues, pero la convivencia con la gente.
Sí.
Ahí se, yo, pero yo he estado, mi experiencia, he estado, ahí se vive.
Pero yo he estado en albergues que a las 8:30 de la noche o las 9, no sé qué hora era, silencio total.
A las 10, me parece que oficialmente es a las 10.
No. Te puedo decir de otro que a las 8 de la tarde.
Los oficiales, los que están regentados por la Junta, la SUA, etcétera, además te lo ponen, te obligan, y dices, hombre, yo creo que es una hora prudencial.
Sí, será prudencial, pero de cara a la comunicación entre personas, esto no es lo mejor.
Hombre,
porque yo creo que el día da mucho de sí. Yo que he hecho el camino, no entero, que es una de mis deberes todavía para mi jubilación, yo lo he hecho 4 veces, he salido al camino en distintas épocas del año y tal. Y el verdadero camino es hacer el propio camino, porque en cada pueblecito vas conociendo gente, luego vas conociendo gente que vas coincidiendo en albergues y tal, y luego dedicas la mañana a pasear y tienes toda la tarde para conocer los lugares, hablar con la gente. Yo creo que da mucho de sí, y la noche para descansar, porque hay gente, yo por ejemplo, siempre que he salido, yo a las 5:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, procuraba estar levantado para salir.
Yo como ese nivel de razonamiento no me llega al cerebro a tanto, no me llega al
cerebro
de cómo una persona voluntariamente se levanta a las 5 de la mañana, porque, ahí yo no llego.
Hombre,
entonces
me interesa coger la fresca y andar con la fresca.
Sí, pero en mi cabeza no llega.
El principio de lo que dice May es que él va contra el camino, no va el camino.
Yo voy,
que os diré una cosa.
Yo me paro en un cruce de caminos, aparco, preparo mi perola y charlo con los que se crucen. No tengo intención de relaciones largas ni de casarme siquiera. Me voy hacia lo contrario.
Si las relaciones son muy esporádicas, pero yo creo que
sí. Hasta Zurich te toca, si vas despacio, no llegas. Como hagas paradas a diario,
tres semanas.
Tampoco vale de comer cada 20 kilómetros.
Eso lo hago 2 o 3 días y luego me paso a Francia y me voy a ver me subo al pico no sé cuántos, o cada día una cosa diferente.
Oye, pues avisa a esos 3 días que estés por el camino a ver en qué etapa vas a hacer. A lo mejor nos animamos.
¿Vas a empezar desde Finisterre hasta allá o desde Palencia?
No, yo no tengo nada que ver con Finisterre ni con nada. Yo salgo de mi casa y me voy a buscar a mi hija a Zurich. Bueno, por el camino, me cruzo con el Camino Santiago. Vale. Hola, buenas tardes, señor Camino.
Muy bien, señor. Ni fechas ni lugares.
Buen camino. ¿No? Avisa de qué guiso vas a preparar, porque es posible que si estamos libres nos podamos acercar.
Pues tipo rancho, un perolo de espagueti con carne.
Tú cocinas bien, entonces tú avisa, ¿no?
Yo cocino de supervivencia muy bien, muy bien.
Claro.
60 y tantos años y he sobrevivido.
Por el WhatsApp, ponnos dónde, cuándo y cómo vas a estar.
Y el menú.
El menú es lo de menos. Al final,
el menú es lo de menos. Es hacernos los encontramos.
Llevaremos el pan, llevaremos el pan.
Yo os lo pongo, el pan de celíacos.
Y os diré una cosa, porque vosotros no sé si todavía lo tenéis muy claro el concepto este. Que sepáis que el camino ya está hecho, ¿eh? Eso de voy a hacer el camino... Me parece que es una frase muy... Pero el camino está hecho.
Y lo hice, no hay que picar piedra.
¿Cuántos kilómetros son?
¡Cachilamar!
Como siguiente teoría, el camino solo hay uno. Que el del norte, el del sur, el del... No, solo hay uno. De donde está el peregrino hasta Santiago. Vaya por donde vaya.
¿Seguro que hay uno?
Uno. De donde sale el peregrino hasta que llega.
Hay uno por cada peregrino.
O hasta que llega, camino, el camino.
Bueno, no sé si... ¿Palabros?
¿Os cuento alguna palabra del pan?
Rápidamente, porque se nos va el tiempo. Venga, vamos.
Estaba además dedicada a ti, porque tú eres bastante maestro. ¿Sabes lo que es una aguadura?
¿Aguadura? No sé, una rozadura.
Es un tumor dentro del casco de la caballería.
Ah, mira, es verdad. Es verdad, debería
haber poner herraduras especiales para evitarlos o curarlas. En la zona de campo y encerrarlas. Mira, y hablando ya a través de lo que hemos estado hablando esta tarde, aguadija. Líquido parecido al agua que segregan las amapolas.
Sí, aguadija. Agua que segrega una herida.
También.
Aguadija, también. Agosto, aparte que es un mes que tiene un nombre de ese mes, llamado mes de los curas, por la gran cantidad de entierros que había, especialmente de niños. Hijos sobre todo de segadores que los tenían a la sombra de las morenas. Por el intenso calor y picaduras de moscas se enfermaban de diarrea que les traían la muerte por deshidratación.
Mal del pobre.
Agañotar. Ahogar a alguien. De verdad, agañotar, te voy a ahogar. Te voy a agañotar y igual dice, joder, me va a dar un regalo.
Bueno, Jorge, siento decirte que se nos acaba el tiempo que nos estamos pasando.
Hasta luego, compañeros.
Hasta el septiembre.
Hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso.
Feliz verano.
Muchas gracias, señores oyentes. Bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a todo el equipo, que ha sido un equipazo y que hemos discutido algunas veces y hemos disfrutado siempre.
Ahora la verdad que nos vamos a tomar unos pinchitos y unas cañitas.
Parleta, voy a meter música.